Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos de nuevo las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Un honor estar con vosotros una semana más.
Un honor para nosotros tenerte, aprender de ti y preparar estas deliciosas recetas. Hoy no sé con qué nos vas a sorprender.
Bueno, vamos a dar un salto importante y nos vamos a Oriente Medio. ¿Por qué no? Por ejemplo, tierras, aunque en un principio parecen tierras enemigas, pero Irak, Siria, Egipto, Persia. Bueno, son poblaciones evidentemente árabes, pero que evidentemente ahí vivían no hace mucho, pues grandes comunidades judías con una riqueza gastronómica espectaculares. Uh-huh. Es el caso de una de las recetas que os quiero presentar o recordar, porque seguro que a algún oyente procedente de aquellas tierras tan hermosas, tan deliciosas, o en aquella época, por supuesto. Hoy en día, pues con las guerras fatales, pues seguramente no podemos decir estos adjetivos.
Ya. Yeah.
Me refiero al sambusak. El sambusak no es más ni menos que una especie, no, es prácticamente una boreca, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que, curiosamente, hay unos pequeños matices que intentaremos aclarar. Uh-huh. Y vamos a hacer uno de ellos, porque hay diferentes tipos de sambusak.
Muy bien.
Un sambusak muy sencillo sería el de pollo y garbanzos.
Muy bien. Espera.
Vamos a dar una pausa, ¿eh?
Sí, pero antes de la pausa, dime. Precisamente hablando de borecas, de este tipo de preparaciones con masa y relleno, te estamos llamando mientras estás participando en una serie de jornadas dedicadas a la gastronomía judía, en la que hablas de la empanada judía y de más cosas, ¿no, Pinchas?
Sí, curiosamente ahora estamos en tierras leonesas, en Sahagún. Uh-huh. Un pueblo evidentemente castellano maravillosamente espectacular por sus joyas arquitectónicas de Mudéjar, pero que también fue una gran cuna judía, o había una comunidad judía muy importante en aquella época. Y estamos hablando precisamente de productos, de alguna manera, de la Edad Media, en donde el sello judío aún está presente. Y entre ellos las empanadas. Hay todo un protocolo extraordinario que estamos investigando y poniendo a flote de aquellas formulaciones que posiblemente antaño los judíos de Castilla utilizaban, sobre todo ¿para qué? Para Shabbat, es decir, la preparación de la empanada es uno de los procedimientos más habituales, o era uno de los procedimientos más habituales, como la comida estrella de Shabbat. Uh-huh. Y curiosamente el sambusak entraría dentro de esta familia de preparaciones culinarias que no son más que masas envueltas, mejor dicho, rellenos envueltos en una masa de pan o parecido, y que evidentemente cocida al horno pues nos da una maravillosa obra culinaria que en cualquier momento, pasado 2 o 3 días, se puede comer perfectamente sin que haya perdido sus aspectos organolépticos.
Muy bien.
Esto es un poco la filosofía.
Pues hacemos esa pausa de la que hablabas y enseguida volvemos. ¿Qué necesitamos para hacer la sambusak?
A ver, importante. Tenemos unas cantidades más o menos aproximadas, por supuesto, que pueden tener variaciones. En función en el lugar donde ejecuta, sobre todo cuando hablamos de harinas. Yo he dado la explicación más coherente cuando hacemos masas para morecas muy sencillas, de masas lisas, de poner la misma cantidad de aceite, agua y la harina que admita. Es una formulación, yo diría, universal. Pero en el caso de sambusak hay que tener en cuenta que suelen utilizar el caldo de garbanzo. Es decir, lo primero que tenemos que disponer es más o menos unos 200 gramos de garbanzos, en el cual habremos cocido de la forma tradicional y que habremos conservado el líquido de la cocción. Muy importante, ¿eh? Es decir, este líquido de la cocción podemos tener una medida. Vamos a coger, por ejemplo, imaginaos, un decilitro y medio de caldo de la cocción de garbanzo, un decilitro y medio de aceite de oliva, evidentemente virgen si puede ser, y si no, un aceite vegetal, una pizca de sal. Y esta pizca de sal, junto con el aceite de oliva, el caldo del garbanzo cocido, que es la misma cantidad que el aceite de oliva, lo mezclamos en un cacharrón o recipiente y vamos incorporando, más o menos va a absorber entre 500 y 600 gramos de harina floja.
Uh-huh.
A ver, en esta formulación que estoy dando, hay, normalmente suelen poner un pelín de levadura en polvo, ¿eh?, para que le dé un poco de esponjosidad al relleno. Muchos lo hacen directamente sin la levadura en polvo. Las dos versiones son correctas, ¿de acuerdo?
Bien.
hecho esta masa, hecha esta masa, lo que normalmente tenemos que hacer es guardarla en un cuenco de cristal o de porcelana, tapadito con un papel film y en la nevera. Es igual que lleve fermento y no la tengamos a temperatura ambiente para que vaya fermentando. No, simplemente le damos un reposo, como hablamos de levadura en polvo, ¿eh? Dejamos tapar y reposamos. Mientras tanto, vamos a preparar este relleno tan particular. Fijamos bien. Hemos dicho 200 gramos de garbanzos cocidos, por supuesto. Pues estos garbanzos cocidos, bien escurridos, con un tenedor los aplastamos, hacemos un puré seco de garbanzo. ¿De acuerdo? Importante. No hay que aligerarlo añadiendo un poco de caldo de la cocción cuando hacemos un hummus. No, simplemente es el garbanzo cocido y aplastado con un tenedor. Y a este puré de garbanzos hay que incorporarle más o menos unos 300-250 gramos de carne de pollo picada, ¿de acuerdo? Rehogada con una cebolla, un diente de ajo, un poco de cilantro, evidentemente especiado con un poco de sal, pimienta y una pizca de comino, ¿eh? Y este sofrito de carne con de carne de pollo con cebolla y condimentada, como he dicho, evidentemente con la sal, la pimienta y el comino. Y si hay alguna persona que quiere alternar otro tipo de condimento, añadiendo, pues, evidentemente un clavo, una especie, un poco de canela, un poco de cúrcuma, a vuestro gusto. La condimentación siempre, me encanta que cada familia ponga sus preferencias. Entonces incorporamos ese sofrito al puré y hacemos un relleno pues homogéneo, mezcladito, bien, es fantástico, es un relleno delicioso. No es necesario poner ningún huevo crudo ni nada, así tal natural, ¿de acuerdo? El puré de garbanzo con la carne sofreída y con la cebolla. Y lo que hacemos es sacamos la masa que tenemos guardada en el frigorífico y hacemos bolas. Bolitas del tamaño de un huevo, un poco más pequeño que un huevo, pero más o menos también un huevo. Y con el rodillo, el aprimador, que llamamos nosotros también, intentamos hacer una especie de círculo, una masa como si fuese la base de una pizza, lo más delgada posible, inferior a medio centímetro de grosor, ¿de acuerdo? Y este círculo de masa que tendremos como base, le incorporamos, obviamente, una buena cucharada de este relleno que ocupe casi la mitad del volumen del círculo. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Con delicadeza intentamos plegar este círculo formando media luna, igual que una boreca, obviamente. Bien. Yo os recomiendo, los que no tenéis práctica, la bola de masa, al darle forma de círculo, ¿de acuerdo?, lo hagáis sobre un papel film. Y así con el papel film os ayudará a poder plegar sin que os escape los rellenos y sin que se fragmente. Es muy sencillo.
Bien.
Evidentemente, cuando tengáis la media luna adherida en los dos extremos, sellamos este extremito dándole una especie de pinzadillas pequeñitas en forma de entorcillado, que llamamos nosotros, y finalizada la forma de la boreca, o en este caso de un sambusac, cogemos un huevo batido, evidentemente, y luego con un pincel de cocina vamos dándole lustre por la superficie del sambusac. Salpicamos con un poco de semillas de sésamo, y al horno a cocer, 180 grados aproximadamente, y calculemos que entre 30 y 40 minutos esto estará cocido, porque pensad que el relleno ya está cocido, simplemente lo que tiene que cocer es la masa. Entonces veréis que cuando coge este color de miel, si es anterior a coger el tiempo que os he dicho, pues lo sacamos y ya está. Y tenemos un verdadero bocado extraordinario que puede servir perfectamente, como decía al principio, una comida para Shabbat, o una comida para fiestas, o una comida diaria para cualquier día vas de campo con la familia y te llevas los sambusas en la cesta como plato principal de esta salida de excursión.
Qué rico, y además se pueden aprovechar las sobras de pollo que tengamos.
Por supuesto, muy buena idea, Raquel. eres una buena ahorradora, eso es interesante. Sí. No hay que tirar nada. ¿Pollo asado? Pues este pollo asado puede ir perfectamente a los sambusac.
Muy bien, hacemos una pausa y volvemos con la segunda receta.
Vamos para allá.
Me parece que es una receta muy fresquita la que nos propones hoy.
Muy fresquita. Además, muy sencilla. Además, vale la pena. Vamos a cambiar un poco de ritual, en cambio, para cambiar un poco los sabores de los postres. Aunque se puede convertir también en un plato para una buena merienda.
Uh-huh.
Vamos a ver, estamos ahora en una época donde fructifican, evidentemente, de una forma extraordinaria, unas frutas especiales de esta época, que son las cerezas, uh-huh, obviamente, los albaricoques, ¿de acuerdo?
Sí.
Y, por supuesto, también tenemos naranjas prácticamente. Estas tres frutas son fundamentales en esta época del año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, seleccionamos estos albaricoques que veamos en los mercados que están de buen precio, los cortamos por la mitad, los abrimos y visualizamos si hay algún parásito, que normalmente no tiene por qué haberlo, quitamos el hueso y lo cortamos también en cuartos o en octavos. Depende la raza del albaricoque, si es grande o pequeño. Ese procedimiento se hace lo mismo con las cerezas. Hay que tener un poco de paciencia. Alguna gente, ay, yo le pongo enteritas. No. Estas cerezas rojizas, grandes, pues también con el cuchillito nos ayudará. Cortamos el corte circularmente y damos un poco de presión a un lado inversamente, uno por la derecha o por la izquierda, y sale directamente media cereza, y la otra media cereza con el hueso la ayudamos con la puntilla del cuchillo y la eliminamos.
Bien.
La fruta que quedamos, es decir, ¿en qué cantidad me refiero? Bueno, pues si son para cuatro personas, pues por lo menos que nos toque unos tres albaricoques por persona y una docena de cerezas.
Uh-huh.
Y a esto le añadimos, a estas frutas le añadimos, fijaros bien, por lo menos una naranja por persona. Naranja por persona, en la cual, por supuesto, pelaremos a vivo y sacaremos los gajos, si habéis sacar los gajos, y si no, esta naranja pelada a vivo, que es cuando decimos pelada a vivo, se refiere que no tiene que ver nada de esta parte blanca que envuelve entre la piel exterior y el contacto con la carne de la naranja, hay que eliminarla, solamente sería lo que es la pulpa de la naranja con su propio zumo. Lo cortáis a daditos y lo incorporamos en el recipiente donde tenemos las cerezas y
los albaricoques.
Ahora viene la maceración interesantísima. Un buen vino tinto o un buen vino blanco. Me da igual lo que queráis vosotros. Algunas personas dirán, ay, es un buen vino tinto y yo tener que poner a cocer este vino tinto me da un poco de pena. Bueno, hay que atreverse, ¿por qué no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo me encanta coger este vino tinto, este vino blanco. Ya sé que es un disparate, pero yo suelo rebajarlo con un poco de agua.
Uh-huh.
No es tan intenso. Y si yo calculo medio litro de líquido, fijaos, voy a utilizar entre 125 y 150 gramos de azúcar.
Bien.
Mucha gente dice, ah, tiene demasiado azúcar. Bueno, es la formulación. A este 125-150 gramos de azúcar, más el medio litro de vino y este puntito de medio vasito de agua para rebajar, lo ponemos a cocer con una ramita de canela. ¿Y eso qué hierva? Que hierva 2 minutos, 3 minutos, nada más. Lo dejamos enfriar, esto es la clave, hay que dejarlo enfriar. No hacemos compota.
Vale.
No hacemos las peritas al vino tinto, no, cuidado. Simplemente lo que hacemos es hervir este vino, que se disuelva el azúcar, 2 o 3 minutitos, fuera. Dejamos enfriar a temperatura ambiente, y cuando este vino esté frío, se incorpora a macerar estas frutas frescas que hemos cortado por la mitad y hemos quitado el hueso.
Bien.
Y lo guardamos en la nevera. Y eso dejamos como mínimo reposar 6 horitas. Si son 12, mucho mejor. Y si es un día para el otro, extraordinario. Fresquito. Ahora que vienen los calores, por eso que media tarde, un buen tazón de esta fruta con este vino es un reconstituyente extraordinario. Te vas a espabilar para el resto de las horas diarias. Extraordinario. Y eso creo que vale la pena por cambiar un poco y no hacer siempre lo mismo. Sobre todo cuando hay esta fruta madura y ahora que está a buen precio, hay que aprovechar estas circunstancias. Es decir, lo que siempre intentamos vamos, como objetivo fundamental, o yo por lo menos personalmente, hacer esta cocina estacional, esta cocina de temporada que habitualmente muchos profesionales la ejecutan y otros pues se olvida. Por eso el creador hizo el mundo de esta manera. Tenemos un invierno, tenemos un verano, tenemos un otoño, tenemos una primavera. y en cada momento tenemos unos frutos diferentes. Pues a esto hay que acoger a lo que nos da el Creador. Y en este momento tenemos cerezas y albaricoques y, por supuesto, naranjas.
Muy bien. Pues con esas frutas maravillosas y con la preparación que nos aproxima a Oriente, que nos has traído al principio, nos despedimos por hoy deseándoles a nuestros oyentes y, por supuesto, a ti, buen provecho y Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Hasta la próxima.